Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a otro episodio de Raqueteando como esto lo hacen. Hoy jueves, agosto 28 del 2025. Hoy estamos grabando y sale hoy mismo. Así que estamos, mira, con lo que está pasando en la calle del tenis. Siempre suscríbanse a GW5 Network. Dale love, suscribe, comparte, comenta. Gracias por los comentarios que siempre los vemos y los recibimos con mucho cariño. GW5, que siempre me ayuda, y estamos aquí súper cómodos en este espacio que es para esto, para podcast de diferentes temas. Así que, además de Raqueteando, hay una gran variedad en el estudio de GW5 Network. Así que pendientes a toda la información, los teléfonos y el website. Y por supuesto, Pure Soul, que siempre me da estas camisitas ligeras, bonitas, los accesorios. Va a estar en talla y en moda porque este es el color de la temporada. Estamos en el US Open, el color azul. Así que gracias a todos mis auspiciadores y a todos ustedes que cada día seguimos creciendo y somos más cada vez. Así que gracias por eso. Hoy vamos a hablar del US Open. Estoy aquí con una compañera que nos conocimos de una manera bien interesante. Aquí estoy con Nicole Colón. Bienvenida.
Gracias,
a Raqueteando.
Gracias, realmente bien, es un honor estar aquí en tu espacio.
Sí.
Hablando de temas bien calientes, que obviamente hoy tenemos mucho de qué hablar, así que estos temas a mí me encantan, así que estoy ready para empezar.
Listo, pues un poco de background. Yo conocí a Nicole en el reality show Claro que bailar. Tan, 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 tan. Y Nicole era parte del equipo backstage que nos ayudaba en todo. Vestuario, peinado, era psicóloga a veces.
Sí, fui todo.
Capitana, era así como, señores, no, vamos a hacer esto. Yo, pocas veces que, ¿verdad? Un reality show es una dinámica bien particular que yo nunca había experimentado. Y hay mucha premura, mucha prisa, y eso es parte de, y muchos imprevistos. Uh-huh. Y entonces, Nicole siempre fue una persona muy asertiva, muy como, en los momentos de estrés, yo siempre te vi como, ok, vamos a enfocarnos, people.
Claro.
Let's focus.
Sí, una cosa a la vez, porque we get overwhelmed bien rápido. Así que vamos una cosa a la vez. La experiencia de estar en un reality show también la he tenido. Así que claro, ya yo sé cómo es el ajetreo en un live TV, porque no es lo mismo hacer algo pregrabado que hacer algo en vivo. Así que ya yo estaba acostumbrada, ya yo sabía cómo manejar también ese tipo de situaciones. Así que qué bueno que por lo menos ayudó.
Sí, ayudó mucho, porque pues hace falta ese ancla y esa energía así como zen, fuerte, pero mira, para uno también, ok,
voy a ponerme a centrarse. Claro.
Así que gracias por ese trabajo que estuvo maravilloso y fue bien intenso. Yo siento que eso pasó hace como un año atrás.
Es verdad, yo también. ¿Y hace cuánto fue?
Hace varios meses, estamos en agosto, eso terminó
en julio, a principios de julio.
A principios de julio.
Ay, Dios mío, si eso fue el mes pasado. Y yo también siento que ha pasado tanto tiempo.
Y ha pasado mucho, así que bueno, fue intenso y muy bonito a la misma vez. Entonces, Nicole, además de eso, tú eres atleta también.
Fui atleta.
Atleta.
Digo, si queremos contar el CrossFit como un deporte, que yo lo cuento como un deporte, sí, pues sí, todavía me mantengo haciendo ejercicio, haciendo CrossFit, pero yo he jugado todos los deportes. Ah. Modesto, yo jugué hasta tenis. Yo, toda parte de mi infancia y mi adolescencia, todos los veranos, yo estaba en un campamento en junio y todos los meses, en julio, mi mamá nos ponía un campamento de tenis en el Club Deportivo de Ponce.
¡Yay!
Así que tengo experiencia también en el deporte del tenis.
¡Ay, perfecto! Además, eres experta en otros deportes. Y yo cuando nos conocimos, yo, Nicole, ¿por qué no vienes acá a hablar de tenis desde la perspectiva femenina, que también ella tiene un podcast? ¿Tu podcast cómo se llama?
Se llama La Jugada. En ese podcast hablo más de los deportes, que es mi nicho, pero más del fútbol americano, la Fórmula 1, la adrenalina. En el aspecto también en que ambos deportes, ahora que están trayendo la figura femenina, ahora se está jugando flag football, que es donde nosotras estamos prevaleciendo. En la Fórmula 1 también se llama Academy, que es la parte de Fórmula 1 femenina, así que realmente estamos emprendiendo poco a poco.
Muy bien, y por eso quería traerla, porque hace falta, por supuesto, una perspectiva femenina del deporte, que es tan importante en estos momentos, y que gracias a personas como Billie Jean King, que vamos a hablar un poquito de ella ahorita, en el tenis, han logrado, pues eso, primero el prize money, que se le pague igual a las mujeres, y también la misma, que se respete a la atleta femenina igual que se respeta a los atletas masculinos. Pues entonces, US Open, señores, está pasando, bien contento, bien interesante con todo lo que está aconteciendo, pero ayer pasó algo bien chévere.
Wow.
En la segunda ronda, jugando la jugadora estadounidense Taylor Townsend contra Yelena Ostapenko. Townsend le ganó en dos sets en segunda ronda y al final como que hubo un careo ahí.
Sí.
Y me sorprendió. Realmente no me sorprendió en el sentido de que Yelena Ostapenko, ella es de Latvia, ganadora del French Open en el 2017, pero es una jugadora como moody. Yo siempre la veo y a veces ella puede, no solo en su juego, sino como ella responde en la cancha. Uh-huh. Hay veces, ahí estamos viendo unas imágenes de lo que pasó ayer, que ella a veces está muy tranquila y juega muy bien y de momento está bien agitada, como que emocionalmente no la veo como una jugadora estable y por eso ha tenido tantos altos y bajos. Uh-huh. Ganó el French y no ha vuelto a llegar a una final de un Grand Slam en sencillo. Entonces, ayer perdió. Y empezaron a discutir y le dijo a Taylor Townsend que no tenía clase, que tiene...
que no tenía educación.
Que no tiene educación. Y me pareció... No me sorprendió de ella, pero me pareció como que... Loca, como que... No, tú sabes, toma la pérdida, perdiste. Estás molesta, me imagino que sí. Pero decirle a una persona que no tiene educación ni clase es un poco pensar que eres superior a la otra persona. Entonces, ahí es que a mí no me gusta... No es porque Taylor Townsend sea negra. Uh-huh. Es que a ninguna persona uno le hace eso. ¿Qué piensas de eso? Ese intercambio que estuvo raro. Y por eso se llama el episodio de hoy A Raquetazo Limpio.
Pues mira... Tan pronto vi eso en las redes sociales, a mí se me hizo un poco... Tuve que, obviamente, hacer el research, tuve que ver el background. Y es la tercera vez que estas dos muchachas se enfrentan, en la cual Townsend ya había perdido dos veces contra ella, ahora entonces le gana. Quizás Townsend vino también con la mentalidad de que, pues, que pase lo que pase, ya yo he perdido contra ella, no tengo nada que perder. Uh-huh. Sin embargo... creo que la presión que Townsend le metió a la otra fue como que primero que ella viene de atrás. Uh-huh. Y quizás el hecho de que ella venga de atrás, ya la otra tenía esta mentalidad de que ya yo tengo este juego gano, ya yo le he ganado varias veces a ella, como que esa confianza creo que le jugó en contra.
Yeah.
Y cuando venimos a ver también de dónde fue que empezó el problema, en qué momento fue que ella se empezó a agitar, fue en el momento en el que se supone, no es obligatorio, eso es algo que también tenemos que entender del deporte del tenis, se supone que Townsend haya reconocido que hubo un netball.
Ah, ya.
Y cuando no pasó eso, pues la otra dijo como que espérate, tú sabes muy bien lo que pasó y no lo estás aceptando. Y pudo haber sido un game changing. Ese fue el momentum que Townsend cogió entonces en ese momento para ella aprovecharse de lo que pasó.
Entiendo.
Así que cuando vienes a ver, está pasando todo esto a la misma vez y el hecho de que después de todo eso... Townsend cogió un momentum en el que ganó el partido. Uh-huh. Ahí entonces es como que espérate, te aprovechaste del momento, uh-huh, no aceptaste el error cuando se supone, vuelvo y repito, no es obligatoriamente, pero uno como tenista y profesional, uno lo reconoce, pues mira, es verdad, tienes la razón, esta te la voy a dar.
Sí.
Pero cuando no vio eso de parte de Townsend le dice, yo no tengo que pedirte uh-huh perdón por nada.
Uh-huh.
Si yo lo hubiese reconocido, yo lo hubiese hecho al momento. Ya nos hemos enfrentado varias veces. Tú sabes cómo es mi estilo de juego. Uh-huh. Así que cuando leo todo esto, ahí es que yo digo, espérate, pues quizás ella tiene una base también.
También para ese intercambio.
Para ese intercambio, pero el hecho de que ella después de perder es que ella empieza a tomar esto porque ella empezó ganando el juego.
Mm-hmm,
y Townsend se quedó callada. Townsend entonces reconoció, y ella misma lo dice en las entrevistas, ella reconoció el gran trabajo que ella estaba haciendo, pero después de ese percance fue que entonces el juego tomó
Otro giro.
Y ahí fue que empezó todo, pero take the loss.
Yeah.
Y no lo hagas tan público tampoco. Quizás saca la parte, vamos a hablar. Mira, tú sabes que esto pasó, pero no insultar en el sentido de que no tienes educación, no tienes clase. Yo creo que ahí fue que se desbordó un poquito.
Sí, un poco, pero sí, o sea, sí, con ese contexto, pues ok, ella tiene una razón para estar incómoda, uh-huh, pero eso pasa en todos los juegos.
Claro,
o sea, pasan
claro
cosas en todas partes y pues, los jugadores tienen que manejarlo. Entonces, nada, ya veremos cómo se traduce en el juego de Townsend ahora. Pasó a la tercera ronda.
Claro.
Esperemos que gane, porque ella es una jugadora de doble excelsa. Es la número uno en el mundo ahora mismo en dobles. Y entonces también Yelena Ostapenko le dijo, ya veremos cuando juguemos fuera de Estados Unidos.
Sí.
No, porque obviamente Towson es estadounidense.
Tenía ese vaqueo del público, que vimos en los videos, y ese vaqueo del público, realmente ella empezó como que a coger vida también, como que olvídate de lo que ella me acaba de decir, como que no los escucho, vamos a como que a levantar esto. Así que ese es un vaqueo que quizás no tenga fuera de Estados Unidos.
Exacto, que ya veremos. Y después cuando termina el intercambio, ella, ¿verdad?, va al otro lado, entonces le pide al público como que... Bring it, como sí, aquí estoy, viste sí, que gané, sí. Como que nada, mucha animosidad en la cancha, porque obviamente los tenistas son muy pasionales y están las emociones ahí a flor de piel, así que nada, a raquetazo limpio, por poco se dan un raquetazo estas dos campeonas, pero ya veremos igual. Entonces, como yo también leí comentarios, pues mira, Towson, ahora you have to back up.
Correcto.
Your win.
Tienes que ahora... lo que ya hiciste, que tienes que demostrar que esto no fue simplemente suerte, ajá, ni un momentum en el cual te aprovechaste porque ya la otra estaba bloqueada. Y ella misma lo dijo, como que ella se siente orgullosa de que su raqueta fue la que habló en el momento. Pero vamos a ver entonces fuera de Estados Unidos si se da. Y es bueno también este tipo de animosidad porque ahora we're looking forward eso para cuando ellas se vuelvan a encontrar.
Hay riña.
Ajá.
Y entonces eso pues eso son. O sea, las jugadoras femeninas en otros momentos. Cristina, mira, hice una mezcla de Chris Evert y Martina. Martina Navratilova y Chris Evert, que eran las, tú sabes, las rivales. Uh-huh. Las dos grandes mujeres del tenis, que ahora son amigas, son mingas. Sí. A mí me encanta ver eso de las tenistas, que grandes tenistas ambas, que ahora son amigas. O sea, uh-huh, ambas se apoyaron en su lucha con el cáncer. Y pues nada, pero cuando eran jugadoras, eran rivales.
Sí.
Y entonces eso hace falta también en el tenis femenino, uh-huh, que hayan esas rivalidades entre jugadoras. Así que ya vamos a ver qué pasa y estén pendientes porque vamos a estar reaccionando al próximo juego de Towson en la tercera ronda del US Open. Towson, además, Taylor Towson es mamá.
Uh-huh.
Ella es mamá. Y quería preguntarte un poco, no solo los comentaristas, sino los fanáticos, el mundo del deporte, en el tenis, cuando las atletas femeninas se convierten en madres, siempre está como esa pregunta, ¿volverá a ser como era antes de ser mamá, etcétera? Y obviamente hay una presión extra a las mujeres, porque los hombres pues no, uh-huh, podemos, no cargamos un bebé en nuestro,
claro,
cuerpo. Nuestro cuerpo no cambia, el de las mujeres obviamente sí. Entonces siempre hay como esa presión extra. Serena, por ejemplo, ese último Grand Slam que lo ganó, ya estaba en cinta,
uh-huh,
uh-huh, y después de eso tuvo en varias finales y no volvió a ganar un Grand Slam. Y ahora en el Tour, en sencillos, Taylor Townsend, Victoria Azarenka también es mamá. ¿Qué reflexión tienes respecto de eso?
Pues mira, yo pienso que todo tiene que ver también con la disciplina, pero más que la disciplina es el estilo de vida cambia.
Mm-hmm.
Y,
yes,
es que es
no,
inevitable.
Osaka también.
Claro, es inevitable. El estilo de vida cambia, las prioridades cambian. En cuestión de físico, pues sí, en cuestión de físico, pues vuelvo y repito, eso ya tiene que ver más con la disciplina, pero el tiempo también que le dedicas al cuerpo de uno también es tiempo que antes tenías de más, ahora tienes de menos, porque ahora tienes que estar pendiente al hijo. Si estás amamantando, pues eso también tiene mucho que ver. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que nutrirte de manera correcta, porque ya no es cuestión de nutrirte o comer solamente para que tu cuerpo resista. Porque déjame decirte, la condición física que tienen que tener los tenistas y las tenistas, eso es de respeto. O sea, las coyunturas, yo pienso que en el tenis, las coyunturas del cuerpo del ser humano es donde realmente sufren.
Uh-huh.
Porque eso tienes que ser explosivo, tienes que parar de cantazo, tienes que cambiar, tienes que ser demasiado ágil para realmente mantenerte en el nivel en el que estás. Así que el entrenamiento, el tiempo del entrenamiento, o sea, es bien sacrificado.
Sí.
Y más para la mujer, porque tienes otras cosas en mente de que si tengo que llegar a mi hijo después de las prácticas, tengo que estar pendiente a otras cosas. No es como que llego de la práctica, llego a tirarme a descansar. Uh-huh. No, después de la práctica o antes de las prácticas, tienes que dedicarle tiempo a tu hijo, dedicarle tiempo a la familia también. Aquí vienen también los esposos, aunque usualmente los esposos también son los entrenadores, que es aún peor, porque los dos papás del niño están en la cancha.
Yes.
O sea que es un estilo de vida que cambia, pero no necesariamente, no es que podamos esperar lo peor Pero sí tenemos que esperar algo diferente de la mujer, claro.
Sí, no, y mira, o sea, lo que hemos presenciado, no solo de amigas, hermanas, compañeras, o sea, sí, papá, y presenciar lo que el cambio físico que una mujer atraviesa en un embarazo, que es un milagro. Yo creo que a veces, es un milagro. Cada embarazo es un milagro en sí mismo. Físicamente lo que atraviesa una mujer es tremendo. O sea, es realmente tremendo, se queda corto. Es algo realmente impresionante y fuerte. Y entonces, atravesar eso y volver a como era antes es imposible. O sea, los hombres benditos. Nosotros no tenemos los ovarios que tienen las mujeres para parir y volver a jugar y volver a ese nivel. No lo tenemos, señores. No tenemos los cojones. Ellas tienen sus ovarios bien puestos. Porque realmente es muy fuerte. Así que nada, siempre yo pendiente de eso, porque sí, la vida cambia. La mentalidad cambia.
No tan solo físicamente, Modesto, pero mentalmente también. Las que saben y las que han estado en esa posición, yo nunca, no he tenido hijos, pero yo sí he tenido amigas que han tenido hijos y ellas dicen que mentalmente uno después de parir pasa por una depresión. Ay, y es algo normal de parte de la mujer. Así que el hecho de que también la mujer mentalmente tenga la disciplina y la fuerza de salir de la depresión para entonces meterse en una presión adicional que es mantenerme, entrar en un torneo, tengo que estar al mismo nivel que todo el mundo está esperando, eso también trabaja mucho.
Sí, sí. Así que respetos a las atletas que además son madres, porque pues es algo que te cambia la vida. Uh-huh. Y es para eso, ¿no?
Uno, claro.
Uno se debe a sus hijos, así que eso. Así que ya veremos. Taylor Townsend, voy a ti, vamos a ver qué pasa. Y las otras mamás en sencillos, Azarenka, como te dije. Naomi Osaka también, de las que así me acuerdo. Así que vamos a ver qué pasa. Entonces, varias jugadoras en este torneo se han retirado, dos. Uh-huh. Así como se retiraron del tenis profesional. Caroline García, la jugadora francesa que llegó a estar entre las top 10 del mundo, y Petra Kvitová, jugadora checa que ganó dos veces Wimbledon. A mí siempre, yo llevo viendo tenis, como saben, desde mis 15 primaveras, así que llevo viendo a algunos atletas empezar y acabar su carrera. A mí siempre me da mucha emoción porque yo me pienso, wow, o sea, yo soy actor hace 33 años y es como que no me pienso no pudiendo actuar, como no voy a actuar más. Eso a mí como que, porque es algo muy, es una vocación, no lo hago por lo que trae la actuación, fama, whatever, dinero, bla, bla. Es porque realmente es un llamado.
Claro.
Y ver un atleta que dio su vida, los sacrificios que tuvo que hacer, Y verlo terminar para mí siempre es muy emotivo. Entonces, Petra perdió 6-1, 6-0. Caroline García también perdió en el primer round. ¿Qué reflexiones te trae esto? A mí me da mucho sentimiento pensar que, wow, no vas a jugar tenis más.
Sí.
Y pero bonito, ¿verdad? Ser testigo del crecimiento de estas atletas. Así que me parece maravilloso. ¿Qué piensas de estos dos retiros?
Pues mira, de Petra, realmente ella tuvo su primer hijo el año pasado, julio 2024. Ya tiene 35 años. También le ha dedicado mucho tiempo al deporte. Y ella misma dijo como que yo voy a seguir jugando tenis, es que simplemente pues no lo voy a seguir haciendo profesionalmente porque, como bien habíamos mencionado, ya tiene su familia, ya tiene que dedicarle tiempo a su familia. Mucho tiempo también le dedicó al tenis. Así que llega un punto en la mentalidad de la mujer en que hasta cuándo yo puedo seguir sacrificando tantos viajes, tanto tiempo estando fuera de mi casa, fuera de mi hogar. Que llega un punto en que eso, uno trabaja para eso, para tener un hogar en el cual se sienta safe. Y además de que fue sorprendente también el comeback que ella hizo después de su ataque.
Sí.
Que también ha pasado por tanto mentalmente. El comeback fue, ella misma dijo en una de las entrevistas que ese fue el momento que más le marcó en toda su carrera, que eso pasó creo que en el 2017. Así que en cuestión de Petra, yo lo entiendo, realmente llega un momento en el que uno, el cuerpo también, lo sacrificado que es entrenar tanto tiempo, dedicarle tanto tiempo. Mira, para hacer un paréntesis, yo estuve en el programa de Guerreros, lo cual fue bien físico. Uh-huh. Nosotros hacíamos el programa de lunes a viernes y como bien yo le digo a todo el mundo, nosotros teníamos que estar ready físicamente. Yo entrenaba, nosotros entrenábamos 3 veces al día por 4 años.
Wow.
Y eran 4 años non-stop. No teníamos un receso como en todos los deportes hay un receso. O sea, lo que a nosotros nos estaban exigiendo físicamente por 4 años era demasiado. Yo lo hice por 4 años y ya el último año yo decía, yo no puedo más. Imagínate estas tenistas que llevan más de una década trabajando el cuerpo, trabajando las presiones de ellas mismas, más las presiones adicionales de todos los torneos. No tan solo eso, pero también jugando ambas categorías, los sencillos, los dobles.
Mixtos algunas.
Mixtos, exacto. Que llega un punto en que el mismo cuerpo dice, ya estoy pasando factura, yo necesito un break. Así que el hecho de tomar esta decisión de retirarse es bien fuerte y yo estoy segura que es un debate que uno mismo tiene.
Me imagino.
Por mucho tiempo, porque yo también lo tuve para esto de Guerrero. Gracias a Dios, tan pronto yo también pensaba retirarme.
Ajá.
Fue el momento en que también pues el programa decidió no correr más. Así que yo me fui con el momentum del programa.
Este es el cue.
Pero si el programa hubiese continuado, yo no iba más porque el cuerpo ya me estaba diciendo no puedo más. El desgaste físico, el desgaste emocional, mental, llega un punto en que el cuerpo también está tirándote par de llamados, diciéndote, mira, las rodillas las siento ya.
El codo, la espalda.
Exacto. Mira, como que ya no nos estamos levantando igual. Así que yo me imagino que Petra también tuvo este momento. Así que a sus 35 años yo lo veo bien.
Sí, no. Ha tenido una carrera maravillosa. Campeona de Grand Slam. Eso no lo logra todo el mundo.
Correcto. Así que Wimbledon, por esa parte...
Chévere, ¿no? Y Caroline García, una jugadora francesa, muy carismática también. Una pena. Digo pena porque uno le hubiera gustado verla jugar más y ver si hubiera ganado algún Grand Slam, pero...
No, y ambas hicieron, también jugaron Olimpiadas. O sea, que eso ya lo tienen en resumen. O sea, que a veces uno dice, no, mi goal es llegar a las Olimpiadas y ganarme medallas. O sea, que ya creo que llega un punto en que ya hice todos los checkmarks. ¿Qué más estoy buscando? Caroline García creo que fue la que ganó bronce en el 2016.
Sí,
que tanto nos marcó.
Ajá. Así que nada, dos jugadores que se retiran. Una que no se ha retirado, que en mi humilde opinión debe retirarse ya, es Venus Williams. Venus Williams, ganadora de 7 Grand Slams, hermana de una muchacha.
Sencillita.
Se llama Serena Williams, la GOAT, una de las GOATs del tenis femenino. Le dieron un wild card al US Open, jugó, perdió. Y yo sé lo que pienso, que chévere Venus. O sea, uno se alegra verle. De hecho, ella janguea aquí en Puerto Rico, yo la vi una vez.
Ok.
Por Miramar, sí, la vi una vez. Y yo como que, ¿de dónde yo conozco a...? Ah, miren, está ahí. Y soy de los que pienso que, ¿verdad? Cada cual, eso es su decisión, pero cada cual siento que debe retirarse como en un buen momento, o en un momento que, ok, hasta aquí llegué, perdí el juego, pero Nadal lo hizo, Federer también. ¿Qué piensas? ¿Venus debe seguir jugando o debe retirarse? En mi opinión, yo digo que okay, juega un par de torneos más y retírate. Ya. ¿Qué más?
Pues, como estaba mencionando, a veces es tan difícil reconocer el llamado. Como que a veces es bien difícil aceptar que ya no te queda más, que siguen subiendo muchachas y muchachos más jóvenes, que tienen muchas más ganas, que tienen las energías, y a veces toma tiempo aceptar. Y es como yo digo, el primer paso es la aceptación.
Claro.
Si ella todavía no está en ese paso, pues... que es, como bien dijiste, que tome uno que otro torneito más, pero sería bueno irte en el pick. O sea, irte donde mejor tú te sientes. No irte siguiendo perdiendo torneos. Y no tan solo perdiendo torneos, pero de la manera en que también estás haciendo tu debut, que todo el mundo está esperando por lo menos un poquito más de tu parte. Uh-huh. Pues ahí es que uno dice, mira, voy a enganchar los guantes y hasta aquí llego. Pero si ella siente que puede dar un poquito más,
Adelante.
Pues ni modo, ¿verdad?
No, yo quisiera verla, qué sé yo, ganar un torneo. O eso, un torneo que significa algo para ella. Pues mira, este va a ser mi último torneo. Y ya veré, pero ya veremos. Ese me humilló igual, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Y ella sigue haciendo lo suyo. Bueno, vamos a hacer una pausita. Porque ahora vamos a hablar con Amber Rivera, nuestra amiga sommelier y actriz. ¿Para qué? Para que nos recomiende unos vinitos. Están los traguitos del US Open, el Honey Deuce, etcétera, pero yo siempre quiero ofrecerles algo más, algo diferente. Y ahí es que viene Amber Rivera a darnos unas recomendaciones para acompañar el US Open, este torneo, con unos vinitos. Vamos a ver eso. Y aquí estamos en esta sección de Entre Copas con la amiga actriz querida Amber Rivera, que siempre, yo siempre, como siempre le digo, yo invito a gente y le digo, voy a hacer esto, y la gente no solamente me dice que sí, sino que sobrepasa porque se envuelven y tripean con nosotros. ¿Cómo estás, Amber?
Excelente, ¿cómo tú estás?
Súper bien, y mira, ella no sabe, pero a mí me encantan los cumpleaños. Ella acaba de cumplir años hace 2 días. No tenemos sanguchito de mezcla y bizcocho, pero vamos a brindar hoy por tu salud, que sea un año maravilloso, de mucha salud, bendiciones, de trabajo, de viaje, de cosas buenas para ti y los tuyos. Porque yo soy, a mí me encantan los cumpleaños, no sé por qué. Bueno, yo creo que sí, es que a mí de chiquito las piñatas me gustaban mucho. Y entonces los sanguchitos de mezcla, el bizcocho, estar con los primos, los dulces y el jangueo. Así que muchas felicidades, Amber.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Yeah, she's a Virgo. Y me dijo que es una Virgo de verdad.
Súper.
Sí, que ya iremos conociendo eso. Pues nada, Amber, estamos celebrando el US Open, el cuarto Grand Slam del año, que se celebra en Nueva York. Si usted conoce a alguien de Nueva York, usted coge el 7, llega hasta allá, hasta el final, y llega a Flushing Meadows en Queens, el borough de Queens. Tú conoces Queens, ¿no?
Lo conozco muy bien porque celebré muchos cumpleaños en Queens.
Ah, chévere.
Fue mi hogar por muchos años. Forest Hills fue mi barrio. Así que Forest Hills, de hecho, donde era el estadio antes.
El original.
El West Side Tennis Club y ahora Forest Hills Stadium. Y entonces, sí, así que Queens tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón.
Ay, sí, es que los que hemos vivido en Nueva York es como un love and hate, pero uno, sí, pero uno le coge cariño a la ciudad, porque es que uno pasa tantas cosas en la ciudad y hay algo tan bonito que a mí la primera vez, primer año que estuve, fue como que, oh, ahora entiendo lo de las temporadas, porque uno pasa por el mismo lugar y ves ese árbol en verano florecer. En calor, lo ves en otoño, por las hojas, en invierno, y lo vuelves a ver en primavera, y como la vida misma, ¿no? Que son ciclos y temporadas. Entonces, hay algo de estar en una ciudad que cambia literalmente, que inevitablemente uno también tiene que cambiar. Entonces, Nueva York es una ciudad maravillosa. Entonces, este torneo, que estamos viendo los resultados, fraccionando siempre en nuestras redes, raqueteando podcast, de lo que está pasando, porque este año, Amber, en las mujeres, por ejemplo, Aryna Sabalenka, la número 1, no ha ganado un Grand Slam este año. Vamos a ver si lo logra. Iga Swiatek, que también está ahí. Coco Gauff, Jessica Pegula. Puede pasar cualquier cosa. Y en los hombres, Jannik Sinner, el italiano número 1 del mundo, que si Carlitos Alcaraz, el español, gana, va a ser el número 1. Así que estamos bien pendientes de todo esto. Pero para disfrutar de estos torneos, de este torneo, de los partidos, estamos aquí para que Amber nos ilustre, porque en el US Open se sirve el Honey Deuce, que es un traguito bien chévere, que es con vodka, chambord, un poco de limonada y Honey Dew, actually, bueno, como unas bolitas que parecen de tenis, y es bien delicioso y refrescante. Pero eso está dado. Yo quería traerles a ustedes algo especial, particular, específico, y para eso están ver aquí, para enseñarnos que además del Honey Deuce, podemos disfrutar de otras cosas mientras vemos el US Open. ¿Viste?
Muy bien, pues claro que sí. Y qué mejor que vinos de Nueva York, ¿verdad? Que estamos hablando de New York. Los Estados Unidos es el productor número 4 en términos de volumen de producción en todo el mundo. mayormente de California, pero Nueva York, el estado de Nueva York, pues produce como un 4 o 5% de todos los vinos de los Estados Unidos.
Ah, mira.
Sí, de Long Island, y en esta región que vamos a estar visitando, que se llama los Finger Lakes. Así que si nos vamos de Flushing Meadows, guiamos como unas 5 horitas en dirección hacia Toronto, Canadá, noroeste, llegamos a esta región que se llama los Finger Lakes. Se llama los Finger Lakes porque, pues, es una serie de lagos y parecen deditos, ¿verdad? Corren de norte al sur, larguito, y entre medio de esos lagos se forman lo que se llaman ravines. Aquí podemos ver en esta etiqueta los lagos y entre medios como una ribera, ¿verdad? Y ahí es donde pues encontramos la región, los cultivos de las uvas. Así que la uva estrella en los Finger Lakes es Riesling.
Riesling.
¿Conoces Riesling?
Es australiano.
Riesling, bueno, originalmente de Alemania.
Alemán.
Es un varietal alemán, es un varietal noble, de los que llamamos los varietales blancos nobles, clásicos del mundo. Y la belleza del Riesling es que es una uva que nos puede llevar desde una expresión seca, como el que vamos a estar conociendo hoy, hasta dulce, ¿verdad? Porque ellos pueden dejar que esa azúcar residual, y entonces tenemos un perfil un poquito más dulzón. Y a veces las personas piensan que el Riesling siempre es dulce, y la realidad es que las expresiones, en mi opinión, de las más lindas son, ¿verdad? Está
seca. Huele delicioso, señores. Solamente con que ella lo siguió, wow, qué rico huele.
Y es un varietal aromático que podemos en nariz, sí, siempre hacemos el agitamos un poquito para incorporar oxígeno y que vaya abriendo.
Ay, María.
Ah, qué belleza.
Wow.
Tiene unas notas a pera, melocotón, flores blancas.
Flores blancas.
Bien floral. Rico. Y entonces en boca, a ver.
Vamos allá, salud.
¿Seco?
Sí, es seco.
Pero cuando digo seco, no es que te reseca toda la boca, sino que es seco porque no tiene azúcar residual, ¿verdad? Un perfil mineral. Es como bien crispy.
Sí, María.
Sí.
Me calentó.
Muy bien.
Un abrazo. Eso fue como un abracito. Así como, María, coño.
Y pensando en la comida, ¿verdad? Que tenemos en el día de hoy, pues ese barbecue, normalmente pensamos en tinto, que sí lo tenemos también para probar, pero el blanco nos puede ayudar, por ejemplo, con el mac and cheese, esa cremosidad del queso, esa grasita, pues este blanco con una acidez un poquito más elevada nos ayuda a cortar esa grasa y limpiar el paladar después de cada bocado.
¡Wow! O sea, yo no sé ustedes, pero es que cada vez que Amber me habla de los vinos y el maridaje, yo me quedo así como que ¡wow! Es un poema en sí mismo. Y este vino está delicioso. ¡Ay, María, qué rico! Y los vinos son, ¿verdad? Lo que uno consigue los chinchorros, pues no son vinos, pero darse esa oportunidad, como de vez en cuando, ahora para ver el US Open, con solo, con pareja, con amigos, con lo que usted quiera, es una ocasión especial, porque yo siento que es eso, los vinos son chéveres, pero cuando uno tiene una ocasión especial y celebra con un buen vino, lo hace más especial todavía.
Claro, y especialmente si lo puedes acompañar con buena comida, ¿verdad? Esa picadera, esa buena comida, porque te va a ayudar a sacar la mejor expresión de no solamente de los alimentos, pero del vino. Se complementan, hacen el maridaje, esa unión.
Perfecto.
Entonces, el otro varietal que traje es de la misma bodega, pero esto es Cabernet Franc. No Cabernet Sauvignon. Algunas personas lo confunden. Cabernet Franc, de hecho, es el papá de Cabernet Sauvignon.
Okay.
Entonces, esta uva originalmente de Francia, del Valle del Loira, que es un clima un poquito más fresco. Y por eso es que crece también en Upstate New York. Estamos en una zona de clima frío, ¿verdad? Uh-huh. Y el Riesling también. Así que te dejo aquí para que conozcas Cabernet Franc, 100%. Me encanta el color. Si lo puedes ver aquí, es un color bien, como un rubí, bien delicado.
Sí, como casi, clarito.
Bien clarito, como frambuesa, pensando en nuestro honeydews. Y entonces en nariz.
Ay, María, pero... Qué delicioso. O sea, a veces yo pienso, solamente si los si lo solamente lo degustas con el olfato, a veces es suficiente, como que, ay María, el olor nada más ya te...
Ya es que te pone. El olfato es súper importante. De hecho, es una de las partes más importantes de la degustación, porque es lo que nos prepara para la gustativa.
Bingo.
Y definitivamente, cuando tomas el tiempo para olerlo, le añade, ¿verdad?, todo lo que es la experiencia del vino. Y hay vinos que van a seguir cambiando esos olores, van a seguir evolucionando mientras más tiempo estén abiertos.
Yeah.
En copa. En nariz, a mí, pues pensando en esa frambuesa del honeydew, me da esas frutas rojas, pero también me da algo medio... Sí, eso te iba a decir, me da algo smoky, medio tostado,
sí.
Spicy, ¿verdad? Como, y entonces pensando en nuestro barbecue, pues eso va perfecto. Vamos a ver en boca.
Ok.
Me encanta la textura de este vino porque no es un vino súper grande, bien pesado. No. Pensando en lo que hablamos ahorita de acidez en paladar, es lo que nos despierta, lo que nos eleva ese paladar, como cuando te chupas un limoncito que te hace salivar. Este vino, pues, a pesar de que es un tinto, tiene esa acidez bastante elevada, sí. Y eso nos ayuda mucho con varios elementos de la comida gastronómica, como la grasa, nos ayuda a cortar grasa. Barbecue, eso, ¿verdad? Porque queremos comer mucho y tomar mucho, que se siga limpiando ese paladar. Y también nos puede ayudar a complementar elementos altos en acidez. O sea, si tenemos salsas de tomate, cosas con vinagre, que muchas veces, ¿verdad? Estas salsas de barbecue
sí, son...
tienden a tener ese elemento como de vinagre, así que complementa muy bien, acidez con acidez, suena medio raro, suena como una bomba de acidez en boca, pero la realidad es que se complementan muy bien y ayudan a balancear.
Perfecto, este vino me pareció, la sensación fue que como redonda.
Bello, es
como que palabra, me encanta. Sí, como que lo degusté, fue como redondo.
Sí.
En la boca.
Es redondo, ¿verdad? Cuando hablamos de redondo es que como que te it coats your mouth,
sí.
Completito, ¿verdad? Y también tiene algo como herbáceo, medio mentolado al final.
Sí, sí, como un aftertaste, sí, uh-huh. O a hoja.
A hoja. Sí, es rico. Y este es nuevamente un vino que, pues, mientras sigue abriendo en copa, va a seguir cambiando también.
Ya. Yeah.
Así que aquí, pues, dos alternativas súper chulas para ver ese US Open y para complementar con nuestra comida.
Con nuestra comida, que hablaremos pronto de eso. Y sí, Amber, entonces, estos vinos los podemos conseguir aquí en Puerto Rico.
Estos están disponibles en la enoteca de Ballester. Estos ambos, la bodega se llama Ravines. Puedes ir a decir que los escuchaste aquí,
que Amber nos envió, y puede ir con lo que está diciendo. Mira, este vino que tiene estos sabores, estas degustaciones, para que sepan que usted conoce, porque está aprendiendo aquí con nosotros, claro, de vino y de cosas especiales. Qué bien. Y
otra cosita que quería mencionar, volviendo, ¿verdad?, al tema de Queens, uh-huh. Gastronómicamente Queens, bueno, culturalmente diría que es una de las regiones más diversas en cultura. Tú puedes encontrar personas de todas partes del mundo. Tú caminas por una cuadra y tú vas a escuchar tantos idiomas diferentes. Tú puedes tener un restaurante griego.
Te lo iba a decir.
Halal, kosher, colombiano, asiático. Dentro de un solo bloque. Es como... Es maravilloso.
Sí, como un compendio, ¿no? Del mundo y de los sabores. Te iba a decir, sí, que yo iba mucho a Queens a comer griego.
Griego en Astoria.
En Astoria. Iba mucho con unos amigos. Ah, vamos a un restaurante griego allá a Queens.
Sí.
Maravilloso. Eso es lo rico, ¿no? De este estado, Nueva York, que es el estado donde se celebra el US Open ya hace 75 años. Uh-huh. Y como bien hablamos en el episodio anterior, que siempre está breaking barriers, ¿no? Porque está en Nueva York, que es un estado así multicolor, multicultural. Y parte de eso es eso. Uh-huh. La comida, el vino,
el arte. Pensando en música, en Queens fue una parte muy importante en el desarrollo de muchos géneros de música, como es la salsa, uh-huh. el jazz, el hip hop. tantos artistas del hip hop que salen de Queens y entonces el parque como tal, el Flushing Meadows Park, sí, este parque es muy importante históricamente. Fue el hogar del World's Fair, fue esta feria que hicieron el 39 y en el 64, donde había, piensa en un Epcot, había como pabellones de diferentes países, de ciencia, de tecnología, y de verdad que, y además de que otro deporte, pues los Mets, se ubican ahí mismo, al ladito del
estadio. Ese, si usted, ¿verdad?, cuando va a Nueva York, hay veces, depende de donde usted venga, desde el expreso usted puede ver a mano derecha, depende, puede ver Corona Park, Flushing Meadows, y se ve el estadio de tenis y los Mets también. Sí. Así que es un espacio con mucha historia, mucha cultura, y con mucha importancia para nosotros, los fanáticos del tenis y los fanáticos del vino y de la gastronomía, la cultura. Gracias, Amber. Gracias. Ve que usted no solo la pasa bien aquí, aprende, tomamos vino, hablamos de todo un poco. Este es el podcast para hablar no solamente de deporte, sino de muchas cosas que nos apasionan. Así que estos vinos vamos a parearlos con algo que el chef Chewito Lacen nos va a traer, algo muy delicioso, su inspiración, y es inspirado a la vez. Yo le sugerí que habláramos de Southern Food, ¿verdad? Parte de Estados Unidos, pero específicamente porque Arthur Ashe, el jugador negro de Estados Unidos, uno de los más importantes, primer jugador negro de Wimbledon, ganador de Wimbledon y de US Open, que lamentablemente falleció trágicamente, fue una persona muy importante para la historia. Entonces, en momentos donde se están borrando historias y diciendo que cosas no pasaron, es importante honrar lo que sí pasó. Gente que vivió, que dio su vida, en este caso por el deporte y por muchas otras cosas, razones sociales. Yo le dije a Chewito, mira, vamos a inspirarnos en Richmond, Virginia, que es de donde es Arthur Ashe, para la comida con que vamos a parear estos vinos. Así que ahora vamos a ver qué nos trae el chef Chewito para degustar estos vinitos y comer también. Gracias a Amber Rivera por esas recomendaciones. El chef Edgardo Lacen, mi sobrino Chewito, no pudo estar con nosotros hoy, pero como bien dijo Amber, los vinos que recomienda se pueden parear con no solo Southern Food, que fue la sugerencia que yo le hice, pero obviamente con queso, una tablita de queso que uno se ponga, y charcuterie. A mí me gusta decir charcuterie. Unos salami, unas cositas con estos vinitos para disfrutar el US Open y lo que queda. Entonces tenemos aquí para que Nicole lo pruebe. Un vinito tinto, el vinito que Amber nos recomendó. Cabernet Franc.
Ok. Ok, sí, hay que olerlo, ¿verdad? Sí. Digo, yo no soy catadora, pero yo sé que ellos lo huelen.
Eso es lo que hacemos, como primero nariz, ¿verdad? A ver lo que lo que te provoca.
Ok, me provoca sed. me hace agua la boca, estoy loca por probar.
Y como ya hice, primero nariz. Sí, frutoso, muy frutoso. Y después en boca. Okay. Así que, salud.
Salud. Oh.
Es rico. Los vinos que trae Amber aquí, ya es que ya como, oh my God, es como, oh, María.
Así bien que, satisfying. Sí, yes.
Super me gusta. Bien, así que recomendado por nuestra sommelier para que disfruten del US Open y otras cosas, pero la que estamos hablando de este torneo, pues.
Claro.
Porque son vinos de Nueva York, además.
Ok, pero ¿y qué mejor que sentarse a ver los juegos, tirado para atrás, con el vinito al lado? Genial. Sí. Para mí eso está genial. Y con, ¿cómo es? Charcuterie.
Y charcuterie. Me gusta decirlo así. Quiero hablar, antes de ir a lo que está pasando, a los juegos de hoy, hablar de Billie Jean King. Y me voy a bullear yo mismo. Yo, si me han visto, yo ando con index cards. Y yo me digo, pero ¿por qué modesto? Si puedes usar el teléfono. Nada, de ahora en adelante usaré más el teléfono. Dejaré de ser un Gen X, de usar index cards para las notas y lo que quiero hablar en el podcast. Pero me di cuenta hoy que tú tienes el teléfono. Y yo, pues claro, sí. Modesto.
Lo tienes todo el tiempo disponible.
Bendito.
No tienes que estar pasando páginas, pero está bien. Hay
cosas. Me di cuenta. Por lo menos ya la próxima ya me verán en el teléfono. Así que nada. Gen X, ¿qué puedo hacer? Bueno, Billie Jean King, la gran jugadora de tenis e importante en la historia del deporte femenino, porque como hemos hablado, fue la primera abiertamente que dijo, señores y señoras, ojo, tenemos que cobrar igual porque trabajamos igual. Y gracias a ella, en el tenis, en otros deportes, se ha logrado la verdad una equidad a nivel no solo mediático, sino en el prize money, lo que cobran las atletas. En el estadio Arthur Ashe hay una frase, una placa. Si van a su Instagram, que es bien chévere, de Billie Jean King, hay una frase que yo se lo mencioné a uno de los compañeros o compañeras en el show, que decía, pressure is privilege.
Me encanta.
¿Qué piensas de esa frase?
Me encanta. O sea, yo como atleta, it is precious. O sea, primero que manejarte bajo presión, cuando obtienes los resultados bajo presión, es mucho más dulce que cuando no estás bajo presión. Porque ahí es que tú te reconoces y te das cuenta que manejar situaciones bajo presión es más difícil, pero it's sweeter.
Sí.
O sea, es como... Y entonces, no tan solo eso, pero en el caso de Billie Jean King, cuando ella fue la que metió la presión también de, mira, si nosotros, a nosotras no nos pagan lo mismo, vamos a boicotear esto y no vamos a participar. Y también meterle presión a las organizaciones o a lo que sea o a quien sea para obtener lo que es justo, el resultado también es just sweeter.
Claro.
Así que no lo pudo poner de mejor manera.
Sí, ¿no? Y también es como a veces esa presión te saca lo mejor. Porque uno está, o sea, tengo que dar lo máximo sí o sí.
Claro.
¿No? Entonces, un gran ejemplo para que los y las jóvenes sepan que eso que gozamos ahora, muchos privilegios y libertades vienen del esfuerzo de gente como Billie Jean King, específicamente en el deporte, que ha hecho una marca maravillosa. Y como les dije, su Instagram es chulísimo y es una gran inspiración.
Es una inspiración. Y qué bueno que estamos hablando de esto. Yo no sabía de ella hasta los otros días que empezó el torneo. Yo empecé a hacer un poco más de research, más a fondo de lo que era ella. Y wow, me encantó tanto su historia. Porque todo esto comenzó como para el 1972, 73. Ajá. Que ella realmente dice, espérate un momento, porque yo estoy cobrando esto, ganamos el mismo torneo y yo estoy cobrando menos que el compañero que ganó. O sea, esto no es aceptable. Y ella fue la voz de tantas mujeres para ese entonces en los 70.
72.
Que vamos, quizás también ella aprovechó el momentum de que en los 70 también estaban los rebeldes por lo de la guerra y todo. Pero esto fue a principios de los 70, como quiera. Que una mujer tuviese ese tipo de voz. No tan solo eso, pero que ella le metiera la presión a la organización de decir, si no me pagan lo mismo, vamos a boicotear el torneo y no vamos a participar. Eso es tener ovarios, como estabas diciendo. Eso es tener ovarios, porque eres tú y mucha gente le aconsejó, no hagas esto, no hagas esto, te vas a echar la liga en contra. Y ella con todo y eso dijo, no, es que yo no puedo aceptar esto.
No.
O sea, yo le puse el doble a veces de entrenamiento y de sacrificio, igual que él. ¿Cómo es que yo estoy cobrando menos? Así que ella creó esta organización, ella ya está en el Hall of Fame, lo cual me encanta también. Que ella también haya tenido el vaqueo de auspicios, como que si ustedes no lo van a hacer, yo misma voy a buscar los auspicios. Y creo que aquel entonces fue una marca de cigarrillos. Acuérdense que en aquel entonces los cigarrillos estaban de moda. Porque pasó también en Fórmula 1. El equipo de McLaren, ellos se llamaban Marlboro. Así que para que ustedes vean que el hecho de que también ella haya conseguido los auspicios para... Ella se tomó todo encima. Ustedes no lo van a hacer, pues yo lo voy a hacer. Ustedes no van a hacer el llamado, pues yo tengo que hacer el llamado. Así que a mí me encantó su historia. Y como bien dices, es una figura para todas las mujeres. Señores, esto pasó en el 72.
No hace mucho.
No hace y todavía, mucho. 30 años después, tenemos la misma lucha, Modesto.
Sí.
Tenemos la misma lucha en el WNBA, que eso se da todos los días. En el BCN femenino aquí en Puerto Rico, todos los días se da la misma lucha de por qué nosotras no tenemos los mismos beneficios que los hombres. Porque a los ¿Por qué a la juventud o al público le gusta más ver a los hombres que a las mujeres?
Yeah.
Cuando se dan estos tipos de situaciones como el que pasamos ayer, mm-hmm. eso también se está dando en la WNBA con Caitlin Clark, se está pasando también en el BCN femenino, que cada vez está cogiendo un poco más de auge, pero los pasos son tan cortitos,
sí.
que a veces nosotras las mujeres nos desesperamos, pero el hecho de que haya un personaje como Billie Jean, a mí me encantó. Me
claro,
encantó.
No, esa es la guía.
Correcto.
Ella es una de las guías, ¿no? En 72, uh-huh. un año muy importante también, ese fue el año de Gil 3000 de Roberto Clemente. Así que nada, una gran inspiración y de verdad les exhorto a que sigan su Instagram, es muy chulo. Pressure is privilege. Así que vamos a ver la presión que tienen las jugadoras que están vivas todavía en el torneo. Salud, sí, yo sigo ahí.
De verdad que está muy bueno.
Que están jugando hoy, as we speak. Iga Swiatek, reciente, que ganó Wimbledon y ganó Cincinnati. Está jugando ahora mismo, 3-0 arriba.
Swiatek, entonces, yo que hablo un poquito de apuestas deportivas, ajá. ella es la favorita a ganar este torneo, mi gente.
Huh.
Para que sepan. Vamos ella está, ver, entonces, ella es la número uno, Sabalenka la número dos, uh-huh. y Andriva. Es
¿sí?
la número tres.
Ah, la adolescente, interesante. Uh-huh. Oh, interesante, no está Coco Gauff.
No.
Ni Rybakina, ni Jessica Pegula.
Coco Gauff está número cinco favorita. Y Pegula está 5, 6, 7, 8.
¿Quién es la 4?
La 4 es
Rybakina.
Rybakina.
Ah, interesante. Esas son las apuestas que vamos a hablar de eso más adelante, cómo funciona el mundo de las apuestas legales, por supuesto.
Claro, claro. El juego responsable siempre es lo primordial, ante todo.
Yeah, pues Iga está jugando ahora. Naomi Osaka, sembrada número 23, juega más tarde... O sea, juega hoy durante el día. A mí, Naomi, yo la adoro. La tengo reindar el corazón. ojalá llegue bastante a la segunda semana del uh-huh. torneo. Vamos a ver. Mamá también.
Ajá, ajá.
Y me gusta su mezcla porque ella es asiática y haitiana. Su papá es haitiano y me encanta esa mezcla y me gusta su juego y lo política que es. Y también que ella ha sido muy vocal con su proceso mental, uh-huh. psicológico. Antes y después de ser mamá. Así que una atleta para estar chequeando. Y que quería decir de Billie Jean King, que se me olvidó, que además de todo eso, Billie Jean King era abiertamente lesbiana.
Sí, o sea, sí.
¿Entiendes? Esa es otra capa que también la ha asumido muy bien y es también un ejemplo para la comunidad LGBTQ+.
Claro.
Así que un ejemplo de muchas maneras. Coco Gauff juega hoy en la noche en el Arthur Ashe Stadium.
A mí me encanta Coco Gauff.
Sí.
Y pues... Mujer al fin, es algo que siempre nos toca, pero el estilo a mí me encanta de Coco Gauff. Yo la sigo en las redes sociales, en Instagram. Y su outfit, ¿sabes? Ella siempre tiene como que, de la manera en que ella puede expresar también cómo ella se siente, es como usualmente ella viste a la hora de jugar o dentro o fuera de la cancha. A mí me encanta ella.
Coco Gauff, a mí me gusta mucho. Me río porque si la ven en los torneos, el papá no puede estar bien, no la puede ver. Se pone tan nervioso que el papá se empieza a dar vueltas o se va. Y la que está ahí es la mamá para que vean lo fuerte que somos los hombres. Anisimova, la finalista de Wimbledon, que perdió, ¿verdad? 6-0, 6-0. Juega hoy en la noche, sembrada número 8. Y Sabalenka, que, ¿verdad? Sigue viva, no juega hoy, pero juega en los próximos días. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Quién te gustaría ver en esa final?
Sabalenka tuvo un partido esta semana buenísimo. Bueno, creo que ganó bien pegado. Creo que uno se fue a siete sets.
Ajá.
O sea, me gusta mucho ella. Me gusta
su determinación.
Ajá, a siete games. Me gusta mucho la determinación de ella. Como que en el juego que vi esta semana, me gustó mucho ella. Así que yo creo que...
Ay, a mí me gusta Sabalenka. Yo le digo la loquita. Con respeto, digo loquita porque ella es como ¡ah!
Sí.
Tú sabes, es ese sentido que lo digo, ¿no? Que ella es como ¡ah! Bien alegre, uh-huh. porque Iga es como, bueno, es polaca.
Sí.
Iga es como más.
Es algo más cultural.
Más seria. Sabalenka es como ¡ah! Bien extrovertida, es la palabra. Así que me gusta mucho. Sí, me encantaría ver a Sabalenka en la final. Iga también, que esa es, ¿verdad? Es, hablando de rivalidad, esa es otra rivalidad que está ahí como la número
spicy,
uno.
Spicy.
Y número dos en el mundo, tú sabes, son juegos contrastantes, personalidades contrastantes que ayudan no solamente al deporte, sino al público. Ver cómo estas dos grandes campeonas van de tú a tú. Así que vamos a ver, Nicole, te traigo un detallito.
¿Qué?
Gracias por sacarle tu tiempo y estar aquí.
Gracias a ti por estarme aquí. Y realmente los temas estuvieron fabulosos. A mí me encanta hablar de estos temas de las féminas en el área del deporte, porque yo fui deportista. Mi gente, yo he jugado todos los deportes.
Hasta voltio yo.
Habidos y por haber, literalmente hice canicas con mi hermano. O sea, literalmente yo hice hasta natación, hice tenis, o sea, que yo los he tocado todos, así que me hayas dado este espacio, estoy sumamente agradecido.
No, gracias a ti, y te extiendo la invitación a que en otros momentos podamos seguir hablando desde la perspectiva femenina con una mujer, porque también a veces hablemos de perspectiva femenina y los que están son hombres.
Exacto.
Really?
Like...
Really? Anyway. Por eso aquí en Raqueteando, ¿cómo esto lo hacemos? Lo hacemos bien e invitamos a Nicole hoy y otras atletas que van a estar con nosotros próximamente. Gracias una vez más. Nos vemos pronto y no se pierdan el US Open. Vamos a ver qué pasa esta semana y pico. Si Sabalenka, si Goff, si hay una sorpresa también. Siempre hay como que una jugadora que a lo mejor da la sorpresa este año. Uh-huh. Ya veremos quién es. Ya veremos si Taylor Townsend hace el follow-up y gana en la próxima ronda. Jessica Pegula, Rybakina. Vamos a ver qué pasa. Pero cualquier cosa que pase, aquí en Raqueteando, como esto lo hacen, vamos a hablar de ello y estén pendientes de las redes, que siempre estoy dando los updates por ahí. Nos vemos en la próxima. Chao.